A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos a otra entrega más de Intermezzo en Sintonía, este programa donde nos dedicamos a desentrañar un poquito los misterios de la música clásica, a desentrañar a veces a los compositores, a veces a las obras, y hoy en este caso vamos a desentrañar un poquito a Wolfgang Amadeus Mozart, junto con Las Bodas de Fígaro y a su personaje, uno de los personajes de Las Bodas de Fígaro, Querubino. Acabamos de escuchar al principio la vibrante obertura de la ópera Las Bodas de Fígaro, y tenemos junto con nosotros otro día más a a nuestra queridísima colaboradora habitual, Silvia Sorita. Hola Silvia, ¿qué tal estás?
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Es un placer volver a contar contigo, sobre todo para hablar sobre esta maravillosa ópera y este maravilloso compositor. ¿Qué nos puedes decir de Wolfgang Amadeus Mozart?
Bueno, es uno de los compositores probablemente que más se conozcan a lo largo y ancho del mundo y la historia, y es que no es para menos, porque Mozart resulta que ha sido uno de los grandísimos genios de la historia. Nació en Viena, en Salzburgo, y resulta que ya con solo 5 años, siendo un parvulito, cuando nosotros vamos y aprendemos a juntar la M con la A para decir ma, él ya tocaba el clave y daba conciertos por Europa.
Y sí, bueno, justo eso que comentas, hay una anécdota incluso que habla de que Mozart está, cuando los padres entran a la casa, cuando entra el padre de Mozart a la casa con un amigo, el niño estaba con unos colores y con un folio. Y entonces le preguntan, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Y dice él, estoy escribiendo un concierto para piano. Y dice, déjame ver eso, ¿sabes? Como diciendo, a ver qué es lo que tendrá. Y en efecto tenía un bosquejo de lo que sería un concierto para piano. Así que cuando nosotros dibujábamos ya estaba Mozart, con lo que nosotros dibujábamos él hacía una ópera, ¿verdad?
Efectivamente. Su primera ópera, creo, si no me equivoco, fue a los 12 o 14 años. 12,
sí,
creo.
Sí, sí. Él hizo sus dos primeros títulos, Apolo y Jacinto, y después Bastián y Bastiana, ¿no? Sí, ambos a muy temprana edad. Pero llegamos a las bodas de Fígaro, ya en 1786, que es cuando él estrena las bodas de Fígaro, que la hace con qué libretista, Silvia?
Con Lorenzo da Ponte, basándose en la obra previa de Pierre Caron de Beaumarchais. Porque es una obra que ya existía, o sea, era un libro que ya se había escrito y Mozart le interesaba el contenido de este libro. Entonces, Lorenzo da Ponte hizo este libreto adaptado que pasa de los 5 actos que tenía la obra de Pierre Caron de Beaumarchais, lo pasa a los 4 actos que tiene la ópera.
Claro, es una cosa muy usual que las óperas estén basadas en algo que existía previamente, normalmente, o en obras de teatro, como suele pasar con Tosca, o en libros, como es en este caso, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, La Traviata, que es una de las óperas también más conocidas de a lo largo y ancho del mundo y de la historia, como digo, La Traviata de Verdi está basada en La Dama de las Camelias, de Dumas.
Sí, exacto, exacto. Y después, siguiendo, repasando un poquito la vida de Mozart, también muere en misterio, ¿verdad, Silvia?
Uy, la historia de la muerte de Mozart es realmente apasionante en cuanto al misterio que lo rodea, ¿no? De hecho, su última obra fue el Requiem, el famoso Requiem de Mozart, que muchísima gente lo conoce, y seguro que si no lo conocen por el nombre, en cuanto escuchen el Lacrimosa, van a saber de qué obra les estoy hablando. Y es que ese Requiem se supone que fue encargado, ¿no? Y cuentan las malas lenguas que es que fue encargado por la propia muerte, y Mozart estaba escribiendo su propio Requiem, ¿no? Es como una leyenda negra.
Sí, las leyendas que siempre se fraguan en torno a los grandes compositores. Lo cierto es, en la propia muerte, sí era la persona que encargó el Requiem, porque por lo visto lo encargó un conde que copiaba después esos encargos y hacía pasar las obras por suyas.
Efectivamente.
Era la muerte del compositor en ese caso. Bueno, después de haber desentrañado un poquito a Mozart, su propia muerte y las bodas de Fígaro, vamos a escuchar ahora el recitativo Valadecchia arrogante, seguido del aria Non so più, cosa son, cosa faccio.
Valadecchia fidanti dottoressa arrogante, perca il letti tu in libri e si cata madame in gioventù.
Susanetta, sì tu.
Son io, cosa volete? Cor mio, che accidente.
Cor vostro, cosa avete?
Il consiglieri.
Perché trovo misso al con Barbarina e con cielo mi viene.
E se lo contessino, la mia bella comare, grazia non mi intercede, io vado via, io non diverò più Susanna mia.
Non vedete più me?
Bravo! Ma dunque non più per la contessa segretamente il vostro cor sospira, che troppo rispetto la mi ispira. Felice te che puoi vederla quando vuoi, che la vesti il mattino, che la sera la spogli, che le metti le spione e le metti.
Ogni donna mi fa palpitar, ogni donna
Bueno, acabamos de escuchar esta vibrante melodía de que lo canta el personaje querubino. Bueno, preséntalo tú, Silvia, ¿qué acabamos de escuchar?
Bueno, el aria Non so più cosa son cosa faccio, y el recitativo previo es un momento en el que Cherubino realmente se nos presenta. Y Cherubino, cabe decir que es un adolescente, y Mozart volcó en él todo el concepto de la adolescencia, de este amor efervescente que sienten los adolescentes. Y Cherubino se presenta frente a Susanna, que acaba de tener un enfrentamiento con Marcellina, y le dice, por eso lo de Valá, vecchia pedante, ¿no? Que le dice, vete ya, vieja pedante, ¿no? Se adoran Marcellina y Susanna al comienzo de la ópera.
Parece ser que
cosa
sí.
Cosa que cambia a lo largo de la ópera, todo hay que decirlo. Y es que, bueno, llega Cherubino y le dice en este recitativo a Susanna, le dice, Susanna, el conde me va a echar porque sabe que estoy pues cortejando a Barbarina y que la condesa, que me gusta tanto, que es tan guapa, que no sé qué, que no sé cuánto, tiene que interceder por mí. Entonces, claro, Susanna, hay un momento que le dice, cor mío, que es corazón mío, y Susanna le dice, ¿cómo que corazón tuyo? ¿Qué te pasa? ¿No? Para que entendamos un poco el carácter de Cherubino, esa galantería que tiene. Y entonces Cherubino le cuenta a Susanna qué es lo que le pasa. Y lo que le pasa es que a veces se siente de hielo, a veces se siente de fuego, y quiere a todas las mujeres del castillo. Es decir, es ese amor desaforado, ese amor, como decía antes, efervescente. Cabe destacar que Cherubino es un hombre adolescente, pero que es interpretado por una mujer, en este caso con la voz de mezzosoprano. Entonces es un personaje que vale la pena destacar, porque es uno de estos personajes que llamamos en la ópera travestido.
Claro, claro. En este caso, que tendría que interpretarlo en nuestros días un contratenor o una mezzosoprano, ¿verdad?
Efectivamente, aunque se usa más el hecho de que lo interprete una mujer.
Sí, claro. Y acabamos de escuchar, una cosa que cabe destacar también dentro de la escritura mozartiana es cómo Mozart en sus óperas, es decir, no solo es Verdi del que se alardea mucho, que sabía exprimir bien los sentimientos de cada personaje y entender su psicología para poder explicar esto en la música, que también esto lo hacía también muy bien Donizetti, sino que también Mozart en este aria consigue exprimir musicalmente, apoyado también por el texto escrito por Lorenzo da Ponte, de tener como esos cambios, ¿verdad? Cuando dice or di foco, ora sono di ghiaccio, es decir, unas veces sono de fuego, otras veces soy de hielo, ¿verdad? Esto se siente en la música.
Efectivamente. Además, creo que es un allegro vivace, si no me equivoco, eso quiere decir que es una canción rápida, ¿vale? Entonces, al ser una canción rápida, nos da una idea de la ansiedad que siente Cherubino. Cuando escuchamos una música acelerada, pues nos produce cierta sensación de ansiedad. Y eso es lo que consigue mostrar con el tempo que le pone a este aria. Además, comienza diciendo, non so più cosa son, cosa faccio. Ya no sé quién soy, qué hago.
Claro, claro.
Es verdaderamente muy descriptivo.
Es de verdad, cuando los grandes se juntan para hacer las cosas es lo que pasa, ¿verdad? Dos sí, genios como Da Ponte y Mozart. De hecho, La Boda de Figaro pertenece a la trilogía Mozart-Da Ponte, ¿verdad?
Así es.
¿Compuesta por qué ópera? Que ahora mismo...
Così fan tutte, sí. La Boda de Figaro, y la tercera no me recuerdo.
La tercera podría ser Don Giovanni, creo, ¿no?
Don Giovanni, okay,
sí,
okay.
Don Giovanni.
Otra gran ópera, interesantísima también.
Ya hablaremos.
Una escena al final que le recomiendo a todo el mundo que la busque.
Hablamos de la escena final de verdad, no la escena final que se añadió para Viena, ¿verdad?
Pues no sé si es la de la que se añadió para Viena, pero es la que aparece el espíritu y se lo lleva. Es muy interesante cómo como Mozart dibuja también esto.
Es muy interesante eso también. Bueno, es que vamos a empezar a hablar de Don Giovanni. Mejor lo dejamos para otro día, ¿verdad? Porque lo
hay
que pasa
tanto
con eso...
para hablar de Mozart que de verdad, y me apasiona tanto, me gusta tanto toda la conceptualidad de las óperas de Mozart, que de verdad podríamos pasar de una a otra y pasarnos horas hablando, pero la radio no nos da para tanto, ¿verdad?
Exacto, exacto. No, nos echarían de aquí, de estos dos frikis mozartianos. Después de haber escuchado y hablado un poquito acerca del recitativo y aria, vamos a escuchar ahora Non più andrai, farfallone amoroso.
Girando delle belle turbando il riposo Narcisetto a Don Gino d'amor delle belle turbando il riposo Narcisetto a Don Gino d'amor non più avrai questi bei pennacchini quel cappello leggero e galante quella chioma quell'aria brillante quel vermiglio d'onesto color quel vermiglio d'onesto color non più avrai quei pennacchini quel cappello quella chioma quell'aria brillante non più avrai farfallone amoroso notte giorno d'intorno girando delle belle curvando il riposo Narcisetto a Don Gino d'amor delle belle curvando il riposo Narcisetto a Don Gino d'amor la guerrieri può far becco l'hanno stacchi stretto sacco schioppa in spalla sciabio al fianco collo dritto muso franco un gran casco un gran turbante molto onor poco contante ed invece del fandango una marcia per il fango per montagne per valloni con le neve salioni al concerto di tromboni di bombardi e di cannoni che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fa fischiar non ti avrai quei pennacchini non ti avrai quel cappello non ti avrai quella chioma non ti avrai quell'aria brillante Farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, Narcisetto a Don Gino d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetto a Don Gino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria
hay muchas cosas que comentar, como ya decíamos anteriormente, hablando sobre Mozart, pero es que también tenemos que sacar a colación el Barbero de Sevilla de Rossini, ¿verdad?
Es la segunda parte del Barbero de Sevilla de Rossini.
Exacto.
O la segunda parte del Barbero de Sevilla de Pierre Caron de Beaumarchais.
Exacto.
Que realmente es una trilogía, también es una trilogía. Porque Beaumarchais escribió El Barbero de Sevilla, escribió Las Bodas de Fígaro y también La Madre Tartufa. Son tres libros que son consecutivos en tiempo. ¿Qué pasa? Que primero se compuso la obra de Mozart, Las Bodas de Fígaro, Luego Rossini vino y compuso El Barbero de Sevilla y no se ha compuesto nada sobre la madre Tartufa. Entonces, que yo sepa. Entonces, nos encontramos con que La Boda de Fígaro, que es el capítulo 2, salió antes que El Barbero de Sevilla, que es el capítulo 1. Y pasa en El Barbero de Sevilla, que Fígaro, el famoso Fígaro,
exacto,
ayuda
muy bien, sí,
al conde de Almaviva a cortejar a Rosina, que finalmente en el segundo capítulo de la, en el segundo capítulo, que es La Boda de Fígaro, son el conde y la condesa, y Fígaro es el criado del conde, para que nos hallemos un poco en el tiempo.
Sí. Es de verdad una trama muy enrollada e incluso el tratamiento, se puede hacer una diferencia entre el tratamiento del conde por parte de Rossini y por parte de Mozart, ¿verdad? Porque el conde en Mozart es una tipología vocal determinada y es muy distinta en Rossini, ¿verdad, Silvia?
Así es. En Rossini es un tenor lírico ligero, si no me equivoco.
Sí.
Y en Mozart es un barítono. Además, es curioso porque... incluso la línea del canto es totalmente diferente, porque una cosa es el hombre antes de casarse y luego el hombre después de casarse, o así nos lo quieren pintar los compositores.
Sí, porque además después Las Bodas de Fígaro causó
ojo
mucho...
que también ese cambio se ve con la condesa, ¿eh?
Claro, exactamente. Exactamente, Silvia, aquí tiene más razón que yo, más docta en Las Bodas de Fígaro. Y, pero también en su día, el día de su estreno, Las Bodas de Fígaro, tuvo un gran revuelo, ¿verdad? Porque mostraba a la nobleza de otra manera, casi como una crítica a la nobleza.
Efectivamente, es una obra, ya la obra de Pierre Caron de Beaumarchais ya planteaba a unos siervos que eran mucho más inteligentes que los señores. Y eso claro, pasa en Mozart y también pasa en la comedia del arte. Los famosos Zanni de la comedia del arte son unos criados que hacen lo que quieren con sus señores porque son mucho más inteligentes.
Claro, claro. Y
tenemos La Cerva Padrona también. Hay muchísimos criados en la ópera y en el teatro que hacen esto, ¿no? Son como arquetipos, por decirlo de alguna manera.
Sí, exacto. Pero, ¿y qué acabamos de escuchar? Es decir, el Non più andrai farfallone amoroso. Porque esto es como dirían los italianos, lo stanno cacciando via, ¿vero? Lo stanno, sí, lo están echando.
Sí, ¿qué pasa? Que, a ver, Cherubino, como ya comentaba en Falla Vecchia Pedante, se encuentra con Susanna y le dice: ay, Susanna, tienes que hablar con la condesa, porque tiene que interceder por mí ante el conde, porque el conde me quiere echar. Entonces, el conde está enfadadísimo con Cherubino porque el conde se está dando cuenta de que no es el único macho que hay en la cañada. Entonces dice: ah, y el muchachito este va a cortejarme a las muchachas cuando estoy yo en esto. Pues lo quiero echar. ¿Y qué pasa? Interceden por él y el conde, en un alarde de bondad que no es tal, lo convierte en capitán y lo va a mandar a la guerra. Entonces aquí Fígaro canta este aria, porque este aria es cantada por Fígaro, donde le dice, se la dedica a Cherubino y le dice: ya no andarás más por aquí, mariposita, mariposita mía, una cosa así, ¿no?
Sí,
y le dice: vas a ir a la guerra.
Claro, claro. Bueno, Las Bodas de Fígaro llena de muchísima esfumaturas, como dirían los italianos, ¿verdad? Llena de muchísimas sombras y de muchísimas luces. Obra de uno de los grandes compositores de la historia de la música y que también, junto con la Abertura, que es precisamente una de las piezas más conocidas, ha formado parte del ideario popular, ¿verdad? Las Bodas de Fígaro es una de esas oberturas que la gente dice: ah, vale, ya sé cuál es esa. Esa es de Mozart, ¿verdad?
Yo la he oído, sí.
Exacto. Y además que trata...
en cine también.
Exacto. Y un personaje, el personaje principal, Fígaro, que no es el Fígaro del Fígaro, sino que esa es la del Barbero de Sevilla. Hay muchos temas que tratar aquí, ¿verdad, Silvia?
Pero es el mismo personaje.
Exacto.
Es el mismo personaje, pero no es la misma ópera.
Sí. Silvia, ha sido un placer viajar contigo por esta historia mozartiana.
El placer es todo mío.
Muchísimas gracias. Esto, quedas invitada para siguientes programas de Intermezzo en Sintonía, y sobre todo también ya salió a colación el tema del Don Giovanni, ¿verdad?
Ay, sí, es que hay tantas óperas tan maravillosas, es que de verdad podría ir saltando de una en una.
Y de Mozart no acabaríamos, exacto, no acabaríamos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
No, gracias a ti, Álvaro. Siempre es un placer poder hablar de música, y más con un amigo y compañero como eres tú.
Muchas gracias. Los sentimientos son recíprocos. Queridos oyentes, nos vemos ya para la semana que viene, y espero que hayan disfrutado mucho del programa, y lo de siempre, disfruten de la música, que para eso es para lo que está.
Questo giorno è...